Business, un programa de Radio Libertad, los jueves y viernes a las 5 de la tarde con Roberto Rodríguez.
Our Business, Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. Señores, bienvenidos a nuestro Art Business Radio Televisión. Como siempre, pues nosotros que nos movemos tanto a lo largo de la semana, la gente de Art Business, tenemos el gusto y el placer de poder ir a eventos, a conferencias, a veces las organizamos nosotros. Y bueno, pues esta mañana pues he estado en unos premios que ha otorgado la Fundación MAFRE, en lo que se ha denominado el tercer foro anual del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles. Hace poco tuvimos por aquí a un amigo mío, que es Gregorio Holguín. Vino con Aristóbulo Bausela para hablar un poco de los mismos, y hoy se ha celebrado la sesión. Bueno, pues con gente muy importante, pues ha iniciado Javier Oliveros, director general comercial adjunto de MAFRE, en la sesión. Luego han intervenido, pues hablando de la empresa y el compromiso con la sociedad, pues Miguel Ángel López, en representación de él, de Siemens España. Ha hablado también José Manuel Inchausti, que es el vicepresidente de MAFRE y CEO de la misma aquí en España. Y en Portugal se han otorgado los premios a Siemens y a Campus Diversia, que los tenemos aquí con nosotros hoy. Ana Claver y José Luis Jiménez Guajardo, Fajardo, pues han hablado del impacto de las entidades financieras en los aspectos sociales de la sostenibilidad. Y luego pues ha acabado una mesa redonda hablando sobre el efecto social de las inversiones en favor de la inclusión, con María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Enrique Sanz, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Íñigo Allí, miembro del Consejo Asesor de SpineUp, y Marta Bengoa, catedrática de Economía de la City Universitat de Nueva York. Y para clausurar, Álvaro López Barceló, director general del Tesoro y Política Financiera, pues ha dado un poco un visto desde lo que son los organismos públicos. Bueno, pues una sesión muy interesante, muy bien hecha en la Fundación MAFRE, y todo organizado pues por la persona que la tengo aquí al lado, que es un buen amigo de MAFRE, que es Gregorio Holguín, al cual le damos la enhorabuena. Bueno, pues eso va a ser un poco el principio de la sesión de hoy. Luego continuaremos con Aníbal Suárez, que nos traerá a Gabriela Chan. Hablaremos de ese mundo de la tokenización y de esas inversiones en ese mundo de metaverso. Y terminaremos hablando del mundo inmobiliario con Jesús Montesinos. Pues como siempre, señores, esto pinta muy bien. Arrancamos Art Business Radio.
Extra, extra. Más de 2.000 taxistas ya ocupan su taxi con Cabify. Si conduces por Madrid, ven y disfruta de 0% comisión durante 2 meses. Y hazte con hasta 200 euros extra en tu primera semana. ¿Quieres ganar más? Muy fácil. Regístrate en cabify.com/es/taxi y descubre la mejor forma de ganar al volante.
¿Quién te hace las cuentas de tu empresa, tu negocio o la declaración de la renta? ¿Pagas mucha hacienda? Olvídate de papeles y sanciones por hacer las cosas mal y ponte en manos de un experto. Megaconsulting.es es tu asesoría fiscal, financiera e inmobiliaria de confianza. Y su gerente, José Antonio Almoguera, será tu amigo para que te salgan bien las cuentas. No te olvides, Megaconsulting.es, tu asesoría fiscal de confianza.
Pues nada, señores, como les decía, bueno, pues un gran evento el que hoy se ha desarrollado en la Fundación MAFRE, y todo gracias a esa iniciativa que empezó hace 3 años, de ese foro anual sobre sostenibilidad. Y bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a Gregorio Holguín, es jefe de alianzas de MAFRE, buen amigo al cual damos la enhorabuena. Goyo, hay que decirlo, claro que sí, ¿por qué no?
Muchísimas gracias, buenas tardes. Sí, así es todo un honor compartir mesa hoy contigo y con Tomás Castillo.
Bueno, yo creo que ha sido un evento pues lleno de personalidades, de gente del mundo de la empresa, pero con unos tintes, con unos valores muy determinados, ¿no?
Sí, así es. Todo es ver el tema de la inclusión pues con alma, poniendo a las personas en el centro de todas las decisiones, ¿no? Y la empresa, pues, que está comprometida, la empresa con propósito, verla con eso, una empresa que tenga en el centro de sus pensamientos a la persona.
Habéis dado el premio y el reconocimiento MAFRE a la inclusión responsable. ¿Qué es exactamente la inclusión responsable?
Lo que está midiendo es la capacidad, la apuesta de hacer una inclusión global de las personas con discapacidad, no solamente emplear discapacitados. Eso es algo que ya ha quedado para recuerdo. Hay un porcentaje marcado por norma, por ley, y queremos ir mucho más allá. Lo que hacemos es premiar a aquellas empresas y a aquellas entidades que tienen un compromiso real en favor de la inclusión de personas con discapacidad.
De hecho, habéis hablado un poquito de que quizás ha habido unos años en los cuales, pues sí, que parecía que se hacía algún evento y que parecía que las empresas se adherían a esas políticas, pero luego no eran muy efectivas, ¿no? Y que al final hay que hacerlo, oye, si se pone uno, ¿no?
Así es, hace unos años, pues lo que estaba de moda era el ecologismo, parece que era lo que más pegada tenía y lo que más se miraba, ¿no? La buena gobernanza es algo que se da por hecho, porque además está regulado por ley. La Unión Europea en esto es muy firme y de eso hemos tenido pruebas en nuestro país. Y la parte más coja del tema de la sostenibilidad está en la parte social, ¿no? Es donde tenemos todavía mucho, mucho, mucho campo por recorrer.
Claro. Y para eso pues has traído pues a uno de los premiados, que efectivamente pues que tenemos el gusto de tener aquí, a Tomás Castillo, que damos la bienvenida.
Buenas tardes.
Pues que es pues una de las personas que hace unos años dijo, pues voy a poner aquí Campus Diversia y voy a ir a por ello, claro que sí. Con valor, ¿no? Y con ganas de hacer cosas, ¿no?
Efectivamente, tenemos que ser valientes, hay que ir a nuestro territorio, hay que conservar la naturaleza que vivimos gracias a ella, el oxígeno que nos aporta. Tenemos que recuperar actividades que se van perdiendo en el campo y crear futuro. Nos parece fundamental crear futuro en lo nuestro, en Amica. Llevamos ya 38 años trabajando, descubriendo discapacidades en las personas. Cuando la discapacidad se hace presente en nuestra vida, que todo el mundo la vamos a conocer en algún momento, ¿verdad? Pero es importante que encontremos oportunidades para que las personas con discapacidad también puedan contribuir al desarrollo de la sociedad. Y en este caso, a los grandes retos que tenemos. Y tenemos retos muy apremiantes, como es luchar contra el cambio climático, que lo estamos notando todos los veranos, ¿verdad? Que nos llama a la puerta esta temperatura agobiante, esto que está pasando, pues tenemos que contribuir. Y el cuidado de la naturaleza es una de las mejores herramientas que tenemos para poder reducir el calentamiento global, plantar árboles, por ejemplo.
Claro. ¿Qué es Campus Diversia? ¿Cómo lo definirías?
Pues Campus Diversia es un proyecto en el que tratamos de custodiar un territorio, recuperar actividades que allí se han hecho durante siglos, como recuperar los viñedos, olivos. Es un proyecto en el que tratamos de que las personas con discapacidad puedan prestar un servicio a toda la sociedad, como venimos haciendo también en Amica, en otras actividades. En este caso, en ese gran reto que tenemos del cuidado de la naturaleza, Campus Diversia es un lugar de compartir conocimiento. Necesitamos lugares donde encontrarnos, donde poder reflexionar, pensar hacia dónde vamos, cómo podemos colaborar, cómo podemos compartir ideas, ilusionarnos con el futuro. El encuentro entre las personas para que podamos lograr ese trabajo colaborativo que es necesario, ese encuentro que es imprescindible para que podamos descubrir que los demás también tienen ideas de cómo arreglar estos retos que tenemos la humanidad, y por eso hablamos de un campus para gestionar conocimiento, para llevar las experiencias que cada uno tenemos. También porque necesitamos innovar en la naturaleza. El campo posiblemente si introducimos la digitalización, toda la tecnología que conocemos, podemos hacer una mejor vigilancia, podemos controlar mejor las plagas, podemos controlar mejor las previsiones de grandes lluvias, por ejemplo, torrenciales, que tanto nos amenazan. Este tipo de factores que hoy, pues con la inteligencia artificial como herramienta bien utilizada de forma predictiva, podemos avanzar muchísimo. Y luego tenemos que avanzar mucho en los modelos de gestión moderna, sostenible, de gestión que permita compatibilizar eso, las actividades humanas con el respeto, incluso con la mejora, ¿no?, de nuestro entorno. Y en eso yo creo que la naturaleza nos tiene que dar muchas lecciones y aprender, ¿no?, de traer soluciones naturales a las ciudades también.
Claro.
Pongo un ejemplo. Para los acontecimientos que voy a haber en el campus, estamos preparando un bosque donde se va a poder aparcar, porque tenemos que tener aparcamientos que son auténticas planchas de sol, que eso refracta la atmósfera y calienta muchísimo. Cuando en vez de hacer bosques dentro de las ciudades, necesitamos renaturalizar las ciudades para que esos árboles nos ayuden a absorber el carbono que producimos, a reducir la temperatura de las calles y a que podamos salir a la calle en verano.
Te iba a preguntar, pero ya con la respuesta que me has dicho, te iba a preguntar por qué recibíais el reconocimiento, pero yo creo que ha quedado muy claro, ¿no, Gregorio?
Sí, una bueno, labor fantástica. Hay dos maneras de verlo, uno escuchar a Tomás Castillo y la otra es pasarte por allí. Sí, un paseo por Campus Diversidad te deja, no te deja indiferente.
Claro.
Yo diría que tiene, no es Guinness de los récords porque no estamos en esta, pero creo que es el mayor espacio natural del mundo sin barreras arquitectónicas, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, también es esta una apuesta por la accesibilidad, para que todo el mundo pueda disfrutar de la naturaleza. Parece ser que la naturaleza pensábamos que era inaccesible, sobre todo en el monte y demás, y que para muchas personas estaba vetada. Nosotros hemos hecho una gran actuación evidenciando que podemos conservar también y mejorar los espacios naturales y hacerlos accesibles para que cualquier persona pueda disfrutarlo, ¿verdad? Porque la accesibilidad tiene que ser universal o no lo es. Cualquier persona tiene que poder ir al cine, poder ir a un restaurante como los demás, en su casa poderse desplazar dentro de todos los espacios, que tenemos también que revisar esto. Pero ¿cómo no acceder a la naturaleza? Todo el mundo, los pequeños con discapacidad, los jóvenes, los mayores, cuando vamos teniendo movilidad reducida, ¿no? Y no quedarnos en el coche mientras los demás disfrutan de la naturaleza.
Alguien hoy en la charla, habéis hablado de un concepto que aquí hablamos mucho, pues gracias a los amigos de Smart to Service, que es el concepto de capacidades diferentes. Al final, hablamos de discapacidad, pero bueno, cada uno tenemos unas capacidades, y bueno, pues yo voy con las rodillas siempre destrozadas y la columna, que también tengo una vértebra. Entonces, al final, son capacidades diferentes y es adaptar un poco, pues, el trabajo a cómo tiene la persona en ese momento, pues hoy pues ha venido la vida con determinada situación y bueno, pues adaptarlo, simplemente es una cuestión de voluntad, ¿no?
Todos tenemos capacidades diferentes y todas, ¿no? Y esto, la verdad es que la misión de Amica, el propósito que tenemos y el lema, ¿no?, es descubrir las capacidades que hay en cada persona, porque si efectivamente nos fijamos en las capacidades individuales, hay un gran descubrimiento, y es que esas capacidades son siempre mayores que las limitaciones, ¿no? Y tenemos un defecto, y es fijarnos solamente en lo que la persona no puede hacer, en aquello que nos parece, que si no camina bien, que si no ve bien, que si no oye bien, pero tiene enormes capacidades. Y si nos dedicamos a descubrir esas capacidades y las ponemos en valor, somos capaces de poder participar en la sociedad como uno más, aportar, contribuir y sobre todo tener vida propia, que es lo que todo el mundo aspira a tener, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros ya durante 38 años nos ha ido muy bien, cambiando la perspectiva, la mirada, ¿no? Hemos contribuido incluso en este cambio de mirada, en el cambio de concepto respecto a la discapacidad, ¿no? Porque efectivamente tenemos que hablar de limitaciones humanas, todos tenemos limitaciones, pero sobre todo todos tenemos enormes capacidades, ¿eh? Y esta es la gran tarea por descubrir. Campus Diversia tiene esta vocación, ¿no? Personas que se veían sin ningún futuro en su pueblo, igual con una enfermedad mental, y de repente han descubierto todo un mundo, nos lo dicen ellos, en el que tiene sentido todo, su vida, y tiene sentido el trabajo que hacen porque lo disfrutan otras personas también, ¿no? Y encuentras que en lo que tú haces hay un reconocimiento de que eres una persona que está aportando, que está conservando aquel lugar, y que cuando vienen a visitarnos, pues, colegios, por ejemplo, pues les haces de guía, les enseñas este tipo de árbol, cómo crece, o este tipo de animal que tenemos que cuidar mucho porque también forma parte de la biodiversidad y contribuye, ¿no?, a la mejora de nuestro entorno. Todo esto de dar oportunidades a las personas, ¿no?, para que sus capacidades se pongan en valor. Y al final, también esto contribuye al desarrollo de toda la sociedad, porque las personas se pueden contribuir en lo económico, pues no tienen que depender de pensiones, trabajan, tienen su salario, contribuyen, tributan, impuestos, cotizan a la Seguridad Social. Y esto es beneficio para todos.
Claro. Habéis hablado también del concepto de lo que es una inversión socialmente responsable. ¿Cómo la definís?
Una inversión socialmente responsable, bueno, una inversión socialmente responsable es invertir en AMICA, ¿no? Y invertir en campos diversos. Antes preguntabas los motivos del premio. No lo han ganado a los puntos, aunque podían haberlo hecho y si hubiesen salido. Lo han ganado porque le han votado así. Ha sido una votación por parte de los partícipes del fondo de inversión. El fondo de inversión MAFRE, incluso responsable, cada partícipe tenía derecho a un voto. Han votado y lo han hecho online, de manera hoy día la digitalización nos permite esto, y han ganado por ese motivo, porque han querido los partícipes del fondo que así sea, ¿no? Pero cuando me hablas de una inversión socialmente responsable, respondiéndote a la pregunta, bueno, es una inversión que debe de respetar los tres criterios, ¿no? El medio ambiente, la parte de buen gobierno y la dimensión social. Tiene que tener una dimensión social, ¿no?, que ya decimos, como veíamos antes, la más complicada de hacerse, ¿no? Que no sea algo, lo del medio ambiente, ya digo que está bastante desarrollado, y nos falta la dimensión social. Hacer, claro, inversión en la parte social es muy complicado.
Claro, que es muy complicada, porque hay que cambiar la cultura que está metida dentro de la sociedad, ¿no?, en el día a día, ¿no?
Sobre todo porque siempre se ha visto lo social como un gasto.
Sí.
El gasto social.
Sí.
No, es que en lo social invertimos. Invertimos en las personas. También las personas son objeto de inversión, porque una persona que le enseñamos un oficio, esa persona va a poder crear riqueza. Y eso va a devolver con mucho el dinero que hayamos puesto en formar a la persona, en crear ese puesto de trabajo y en generar esa oportunidad. Cuando digo con mucho, es con creces. Lo tenemos medido nosotros también. Y el balance social de AMICA, estamos evidenciando, por ejemplo, pues, que por cada euro de subvención que recibimos, lo convertimos en 8,6.
Fíjate.
O sea, que es un efecto multiplicador muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y también por cada euro que facturamos a nuestros clientes, lo convertimos en 2,3 euros, ¿no? O sea, quiere decir que hay que tener en cuenta que no solamente lo que contabilizamos en el debe y el haber tiene un impacto, tiene impacto otras muchas factores, como es, pues, ¿qué significa para una familia que su hijo pueda trabajar en vez de estar en casa todo el día?
Eso es que no tiene precio.
No tiene precio, ¿verdad? Pero sí tiene valor. Sí. Exacto. Tiene valor. Y lo tenemos que poner ese valor, efectivamente, como una inversión responsable. Por eso pedimos que se invierta en nosotros, porque podemos evidenciar que efectivamente es muy rentable invertir en lo social, es muy rentable invertir en lo medioambiental, que nos va a devolver mejor calidad del aire, alimentos más saludables y una naturaleza de que podamos disfrutar, y posiblemente contribuir a esta gran amenaza que tenemos ya aquí, ¿no?, que es el cambio climático.
Goyo, hay un fondo MIR que, bueno, pues invierte en empresas con esta carácter. Cuéntanos un poco del mismo.
Sí, el fondo al final es el origen de todo esto, ¿no?, incluso del propio observatorio. El fondo MAFRE, incluso en responsable, nace con esa vocación. Es el primer fondo del mundo que tiene esa sensibilidad de invertir en empresas que hagan una, que tengan un verdadero compromiso de hacer inclusión en favor de las personas con discapacidad. Ya digo, más allá del número de personas con discapacidad que contrate y tenga como trabajo. Una tecnología bastante complicada, hace un análisis muy complejo y que es caro, vamos a decir las cosas como son, las cosas complicadas y complejas cuestan. Se hace por una empresa francesa especializada a nivel mundial en temas de inversión ESG. La sede está en París y, bueno, lo que hace es eso, aplica una metodología única que ha costado años en poder construirla, y se analiza qué empresas son las que son merecedoras de entrar a formar parte del Fondo MAFRE Inclusión Responsables.
Qué bueno. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis más inmediatos en Campus Diversidad, Tomás?
Bueno, venimos trabajando en proyectos de que todos los productos que estamos elaborando ya pues sean ecológicos, ¿no? Ya producimos aceite ecológico virgen extra extraordinario, por ejemplo, como regalo navideño, vino, tanto el vino bobal, que es típico de la zona, como el merceguera. Estamos produciendo miel. Estamos plantando plantas aromáticas, también romero, por ejemplo, que tiene cantidad de aplicaciones. Estamos apoyando una investigación para una planta que puede combatir el efecto del COVID, también de reacción inflamatoria en el pulmón. Uh-huh. El Campus Diversia trata de que sea un lugar. Tenemos 412 hectáreas, estamos hablando de más de 4 millones de metros cuadrados, digamos, de parcela, o sea que se pueden hacer muchas cosas. Y entre ellas, ¿cómo podemos hacer de nuestros montes más resilientes, ¿no? Este reto que nos plantea la Unión Europea. Pues nosotros estamos ensayando cómo introducir biodiversidad. Por ejemplo, tenemos muchos pinos, ¿no? El pino es un árbol que todo el mundo sabe que arde rapidísimamente y se convierte en un peligro. Uh-huh. Bueno, pues nosotros pensamos que si devolvemos a la naturaleza la biodiversidad que tuvo antaño, pues seguramente unos árboles que son más resistentes al fuego van a proteger a otros que lo son menos, ¿no? Y en esa biodiversidad estamos plantando ya. Tenemos en proyecto plantar 100.000 árboles de 50 especies autóctonas en el campo de diversidad. Tenemos ya plantadas unos 130.000 árboles y vamos a poner en valor. Eso es una absorción de carbono también muy importante, porque tratamos de crear un auténtico sumidero de carbono, ¿no? Los sumideros de carbono no son esenciales para reducir el CO2 en la atmósfera, y cuando hablamos de cantidades de masa forestal tan grandes, es un auténtico pulmón que nos, a las ciudades que somos grandes productoras de CO2 por los automóviles, por las fábricas, por las calefacciones y demás, necesitamos que los árboles, para crecer, necesitan ese CO2. Pues si plantamos muchos árboles, también estamos creando grandes sumideros de carbono. Es otro proyecto que nos entusiasma, porque todo eso lo tenemos que medir y tenemos que ver el efecto real que estamos produciendo. Y en esto, el gran proyecto es pues que puedan trabajar allí, calculamos unas 160 personas manteniendo aquel lugar, donde pues también tenemos una masía del siglo XIX que queremos que sea un lugar donde podamos ir a pasar unos días, podamos disfrutar de la naturaleza, creando ese lugar de encuentro que decía antes, ¿no? Tenemos que rehabilitar una masía del siglo XIX y estamos trabajando en ese lugar accesible, que le llamamos el Huerto Accesible, que es quizás el lugar más grande que hay en Europa en este momento ya. Es un gran círculo que hemos dibujado en mitad del monte y que tiene 2 kilómetros de caminos completamente accesibles. Ese va a ser un lugar muy especial, muy, no solamente por la accesibilidad, sino porque podamos disfrutar, ¿no?, de la naturaleza y podamos hacer allí cantidad de actividades. Pero estamos retándonos también a que, por ejemplo, produzcamos tanta energía como la que necesitemos de forma natural. Ya lo estamos consiguiendo en este momento con captación de energía solar solamente. Uh-huh. Estamos con otro proyecto de generación eólica porque hace mucho viento, sobre todo por la noche y demás, y también que podamos aprovechar toda la masa forestal para producir energía, que estamos en medio de una crisis energética muy grande, pues ¿verdad?
Sí.
Es decir, son alternativas que tenemos que innovar, que tenemos que investigar cómo podemos rentabilizarlo en lo social, que es lo primero, pero también en la contribución a estos grandes retos que tenemos.
¿Y para el futuro tenéis pensado ya alguno, o para el inmediato futuro tenéis ya pensado alguna tendencia, algo nuevo? Cuéntanos, algún chisme que ahora no nos oye nadie.
Sí, la verdad es que nos parece muy importante apostar por la digitalización. Uh-huh. Esto que se habla de la digitalización de los procesos, de las empresas, de la digitalización de los medios de comunicación, todo es digital y el campo no. Y el cuidado de la naturaleza no. Pues estamos y queremos crear un hub, y así lo hemos planteado, ¿no? En los retos que tenemos ahora con los fondos europeos, a ver si van llegando.
A ver si llega, efectivamente.
Pues de crear un hub, ¿no? Un hub donde podamos compartir las experiencias de digitalización en todo lo que supone introducir lo que se llama sensórica, ¿no? Sensores en la naturaleza que nos permita, por ejemplo, tener controlada la humedad de la tierra, tener controlada la migración de la fauna, tener controlada el riesgo, ¿no?, de incendios, tener controlada la humedad del aire y los efectos que puede producir la lluvia. A veces hay que regar antes de que llueva. Curioso, ¿verdad? Pues es que si la tierra está muy seca, es como el tejado, que corre sobre el suelo y sin embargo, pues si está mojada, podemos asentar mejor. Y esto supone ir a modelos de sostenibilidad, que es lo que tenemos que apostar. ¿Cómo podemos aplicar la tecnología que conocemos para que, por ejemplo, los jóvenes puedan estar en el campo y irse a la discoteca. Antes no lo podían hacer, tenían que estar igual cuidando a los animales continuamente. Eso tenemos que cambiarlo, porque la digitalización nos permite tener controlado todo lo que pasa en el territorio, todo lo que pasa con mis animales, y yo puedo estar con mi móvil en la discoteca, y si hay alguna alerta, me suena, y entonces voy, pero no, claro, es necesario que esté 24 horas. Esos cambios de paradigma, sí, son esenciales para que la juventud pueda disfrutar de su juventud y no esclavizarse en el campo. El campo siempre se ha criticado que era muy esclavo, ¿verdad? Pues tenemos que utilizar la tecnología para acabar con esos viejos modelos.
Claro. Goyo, ¿y por dónde va a ir el Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles? ¿Algún futuro, algo que nos puedas decir por dónde van a ir los tiros?
Bueno, de momento...
Porque yo ya me he apuntado al cuarto ya para el año que viene, ¿eh?
Estás invitado y se hará, si Dios quiere. Nada, vamos a seguir en la misma línea. Nuestras colaboraciones con las distintas instituciones académicas nos están funcionando muy bien. Seguiremos colaborando con la RADE Academia de Doctores de España, por su carácter multidisciplinar. Por supuesto, con el proyecto YEM, con el Observatorio del Emprendimiento, porque nos ha funcionado realmente, realmente bien. Y bueno, pues ahí intentaremos, yo creo que sí, sacar otro fondo de inversión ASG, uh-huh, otro fondo de inversión socialmente responsable, y en este caso a ver si puede ser de impacto social. Creo que este lo tenemos ya ultimado, es muy sofisticado, muy complejo, pero al final saldrá adelante. Y así, de manera en primicia, te puedo comentar, vamos a arrancar con un patrocinio al mundo del chútbol. El chútbol es el deporte, es algo que lleva ya años funcionando, desde los años 70, y es el deporte de la paz, declarado así por la UNESCO.
Anda,
es algo parecido al balonmano, es un deporte inclusivo, en España todos los equipos son mixtos, hay personas con discapacidad que uh-huh. juegan al chútbol, y vamos a iniciar un patrocinio con ellos. Lo tenemos ya ultimado y cerrado, lo hemos firmado la semana pasada, y así que en breve, para otro programa, podemos traer al presidente de la Federación Española de Chútbol y que te lo cuente.
Qué bueno, que nos digan efectivamente, oye, cómo va la liga y todo eso. Oye, habrá que hacerse algún equipo de chútbol, claro que sí. Pues chicos, un placer haberos tenido. Bueno, pues ya cuando volváis por aquí por Madrid, sé que os movéis mucho por toda la península, pues bueno, pues os acercáis y está vuestra casa para decirnos un poco lo que estáis desarrollando con esa iniciativa que tanta falta hace, sobre todo esos valores, ¿no?
Pues quedáis todos invitados a visitar el Campus Diversia. En la página web de amica.es está mucha información también sobre el campus, pero tenemos una página propia, campusdiversia.es, donde podéis encontrar cantidad de información, y también seguirnos en el Facebook, en nuestras redes sociales. Y bueno, yo creo que lo que decía Goyo, aquello hay que visitarlo para darnos cuenta de lo que la naturaleza puede ofrecernos, claro, de oportunidades.
Uh-huh. Pues chicos, muchas gracias. Gregorio Holguín, jefe de alianzas de MAFRE, Tomás Castrillo del Campus Diversia, enhorabuena por ese premio y enhorabuena también por el evento, claro que sí. Enhorabuena.
Muchas gracias
a vosotros.
Gracias, chicos.
¿Tienes un problema legal y necesitas un perito judicial? No busques más. Desde Peritos Lara te podemos dar el soporte para acometer cualquier tipo de trabajo. Peritos Lara es un gabinete técnico pericial especializado en la elaboración de informes periciales que cuenta con profesionales cualificados y con la experiencia necesaria. Nuestra pasión por el